Vamos a ver, les voy a pedir que me acompañen en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer este pasaje para comenzar nuestra meditación o nuestro estudio esta mañana de la introducción a la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Entonces, Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y Reina Valera 60 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y este versículo es el que nosotros vamos a considerar en nuestros corazones esta mañana, que vamos a comenzar la segunda confesión bautista de fe del año 1689. Y yo he querido dejar para esta parte final los aspectos o el trasfondo histórico en la forma como es que esta confesión llegó a ser la segunda confesión bautista. Sabemos que esta es la segunda confesión y nosotros vamos a ir viéndolo en el transcurso de esta meditación corta. Va a ser una meditación corta para poder observar qué cosa era lo que sucedía en aquel tiempo históricamente cuando se redactó esta confesión, o por qué se llama la segunda confesión. Y para eso, pues, que el Señor nos conceda gracia para hacerlo de una manera sencilla y clara para todos nosotros, ¿no? O sea, hablar un poco de la historia es diferente a predicar un sermón de un versículo de la palabra del Señor, ¿no? Por eso es que yo le pido al Señor que me conceda gracia y que podamos nosotros prestar atención, porque yo veo que es importante que nosotros conozcamos qué cosa era lo que sucedía en ese tiempo histórico cuando estas confesiones bautistas fueron redactadas y fueron publicadas. No era un periodo sencillo como el de nosotros, no era un periodo de paz, era un periodo donde existía persecución por causa de la doctrina. Y los bautistas, como nosotros vamos a ir viendo en este estudio, fueron sujetos de duras persecuciones a causa de la fe que ellos estaban profesando. Entonces nosotros podemos decir de que antiguamente existían muchas confesiones de fe antiguas, habían muchas. Generalmente las diferentes denominaciones, ellos procuraban poner sus creencias doctrinales por escrito. En ese tiempo no había ningún problema en hacerlo, porque ellos se identificaban precisamente a través de esos documentos que redactaban los ancianos o los ministros de la iglesia de aquel entonces. Y los bautistas, nosotros los bautistas también podemos mencionar que redactaron nuestros antepasados, los primeros bautistas, una primera confesión de fe en el año de 1644. Es la que es conocida como la primera confesión de Londres, ¿no? Y es una buena confesión de fe. Y esta confesión contiene 53 artículos y también contiene una conclusión. Esa es la primera confesión que se conoce, ¿ya? Luego, entre los años 1644 y 1648, hubo una asamblea de teólogos puritanos de Inglaterra y Escocia, ¿ya? Y ellos elaboraron la confesión de Westminster, la cual fue recibida con gran estimación en aquel tiempo, ¿ya? Pero lo que tenemos que mencionar es que dentro de esa confesión, el orden de la iglesia era la del presbiterianismo. Y los bautistas tuvieron diferencias de ella en asuntos importantes. ¿Cuáles eran estos asuntos donde había diferencia? La naturaleza de la iglesia reunida. Otro asunto era el bautismo, la cena del Señor y el gobierno de la iglesia. Un poco para ser más explícitos, debemos decir que la confesión de Westminster hacía énfasis en las relaciones de pacto entre Dios y el hombre. Entonces, esta confesión de Westminster fue publicada o fue elaborada también y publicada entre los años 1644 y 1648, y habían diferencias doctrinales por las cuales los bautistas no la aceptaban. Por ejemplo, en cuanto al gobierno de la iglesia, la confesión de Westminster presenta el concepto presbiteriano. ¿Qué cosa es el concepto presbiteriano? Son presbiterios o sínodos que supervisan a las congregaciones locales. En cuanto al bautismo, esta confesión conserva y mantiene el bautismo infantil en concordancia con el concepto del pacto de la herencia cristiana. Ese es un concepto que ellos tienen, y cuando nosotros nos toque examinar lo que la Confesión Bautista de Fe de Londres afirma respecto al bautismo, vamos a hacer también una comparación entre la enseñanza presbiteriana y la enseñanza que nosotros tenemos. Esta confesión mantiene que Dios con frecuencia salva a las familias. Eso lo vamos a ver con más profundidad. Entonces ellos piensan de que en la Biblia dice de que Dios salvaba a las familias, y dentro de las familias se encontraban también los niños, salvaba familias enteras, y que los niños o los infantes son considerados como parte del pacto a través de sus padres creyentes. Es lo que ellos creían, ¿ya? Y se creía de esta manera mientras no pruebe lo contrario por medio de sus decisiones relacionadas con su estilo de vida. O sea, ellos pensaban de que los infantes, por causa de la fe de sus padres, estaban considerados dentro del pacto de Dios, y a no ser de que ellos posteriormente, por el testimonio de sus propias vidas, demuestren que no son parte del pacto del pueblo de Dios, mientras tanto no demuestren eso, se les consideraba como parte del pacto. Ellos ven a la iglesia así como el pueblo de Israel antiguo. Nosotros sabemos de que Dios había hecho un pacto, ellos interpretan así, que Dios había hecho un pacto con Israel. Pero Israel estaba compuesto de personas que eran salvas y personas que no eran salvas. Es decir, habían personas que no eran salvas que todavía estaban consideradas dentro del pacto. Entonces ellos creen que la iglesia también es así. La iglesia es una semejanza del pueblo de Israel en ese sentido. Entonces habían esta serie de diferencias entre la confesión de fe de Westminster y lo que los bautistas creían acerca de estos temas que nosotros habíamos mencionado. Entonces, ¿qué era lo que sucedió? Cuando se tuvo la oportunidad, los bautistas elaboraron su propia confesión de fe. Eso es lo que sucede, ¿no? Y ellos aceptaron en esas confesiones de fe las doctrinas fundamentales de la Reforma. Eso tenemos que aclararlo bien, que habían sido recogidas por la confesión de Westminster. Pero lo que los bautistas hacían es corregir y ajustar en aquello que sus mentes y sus conciencias eran demandadas por la palabra de Dios. Nosotros creemos también eso de allí. Nosotros no creemos que podemos imponer a alguna persona alguna práctica con motivo de la religión, sino más bien nosotros creemos que es Dios quien tiene que persuadir por medio de su Santo Espíritu y su palabra a las personas para que obedezcan o reciban primero las doctrinas y después las obedezcan. Por esa razón se podrá ver que existen entre ambas confesiones, la de Westminster y la confesión bautista, mucha similitud en el uso de las palabras, pero también nosotros vemos que existen diversos cambios. ¿Ya? Eso es una primera parte que estamos viendo. Ya hay una similitud y nosotros vamos a explicar por qué es que existe similitud allí también. Ahora, entre la primera confesión de 1644 y la segunda confesión de 1689 existe un periodo de 45 años. Es mucho tiempo que nosotros no vamos a poder cubrir en detalle qué cosa es lo que estaba sucediendo dentro de esos 45 años entre la primera confesión y la segunda confesión, pero lo que queremos hacer es resaltar los aspectos históricos más importantes que ocurrieron durante ese tiempo. Dijimos ya que la primera confesión de Londres fue publicada en el año de 1644, y durante ese tiempo había una guerra civil, y Carlos I era el rey de Inglaterra. Un hecho que nosotros tenemos que resaltar, porque también está en la historia, yo estaba viendo en el libro de la historia del cristianismo de Justo González, yo estaba revisando mucha de la información que nosotros encontramos en diferentes libros también que hablan acerca de esta segunda confesión, verificando la información también con un libro de historia cristiana, y yo podía corroborar ciertas cosas que estaban tanto en los libros que hacen referencia a la historia de la confesión esta de 1689, con aquel libro de Justo González. Yo por eso es que voy a procurar hacerlo un poco más despacio, quizás esta lectura, esta clase, para que nosotros no nos perdamos en el tiempo. Vamos a estar hablando bastante de fechas, vamos a estar hablando de personajes también, pues yo no quiero confundirlos en esto, ¿no? Lo que les decía es de que en el año 1644 había una guerra civil y Carlos I era el rey de Inglaterra. Entonces les decía de que en estos libros de historia que están tratando de cubrir todo este periodo, nosotros podemos notar lo siguiente, que los presbiterianos vinieron a ser poderosos en el parlamento inglés, tenían poder ellos ahí en el parlamento inglés, y eso fue aproximadamente en la década de los 1640, que es precisamente el periodo en que se redacta esta primera confesión, y ellos, los presbiterianos, prácticamente dominaban en el gobierno, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en ese tiempo es que hubo oposición contra los bautistas en esa década, en ese tiempo, por el gobierno inglés, y se hicieron graves acusaciones contra ellos, contra los bautistas. Se intentó establecer la culpabilidad por asociación sobre los bautistas, afirmando que tenían asociación con grupos radicales en el continente europeo. Y además a los bautistas los hicieron caer en un título general bajo el nombre de anabautistas. Eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Hubo acusación por parte del gobierno hacia los bautistas. El tema es, hermanos, de que en ese tiempo, cuando nosotros revisamos la historia, el Estado estaba unido prácticamente con la religión, podemos decirlo de una manera pues que es notable, es notoria cuando nosotros leemos los libros de historia, es algo que no podemos esconder. Entonces, lo que quería hacer el gobierno es hacer que una religión sea la que predomine en todo el territorio inglés. Y evidentemente el Parlamento tenía que recoger de algún lugar las bases teológicas para decir esto es correcto y sobre esta base tienen que funcionar todas las iglesias en el territorio inglés. Iglesia que no crea de la manera como es que el gobierno estaba estableciendo, entonces era una iglesia que no se consideraba como iglesia y tenía que ser perseguida y algunas veces hasta eliminada. Entonces fue en ese tiempo en que también nosotros nos encontramos pues que se estaba elaborando y se estaba publicando la confesión de Westminster, y había un problema ahí ya con los bautistas. Ellos no estaban recibiendo esas enseñanzas que estaban siendo extraídas de esta confesión, y pues bueno, el gobierno comenzó a hacer cargos contra ellos, ¿no? Unos cargos que eran muy graves, muy fuertes. Y precisamente para clarificar lo que ellos realmente creían frente a los cargos que el gobierno les estaba imputando de una asociación ilícita con radicales rebeldes y llamarlos anabautistas, es que ellos ven y creían por conveniente eliminar esas acusaciones que eran falsas. Por esa razón, 70 iglesias en Londres se reunieron, escribieron y firmaron la primera confesión bautista del año 1644, donde ellos demostraban que no eran unos radicales ni que tampoco eran anabautistas. Eso es lo que sucede en la historia. Ahora, por esa razón, fíjense, yo les había dicho que había una conclusión en la confesión de fe del año 1644, y los firmantes escribieron lo siguiente. Ellos dijeron: queremos dar a Cristo lo que es de Él y a toda la autoridad legal lo que le merece, y no debe haber nada, y no deber nada a nadie, menos el amor, vivir en tranquilidad y pacíficamente como es digno de un santo, esforzándonos en todo a mantener una buena conciencia y responder a todo hombre como queremos ser también respondidos. Nuestra práctica comprueba que somos un pueblo inofensivo, tranquilo, no presentamos peligro y causamos molestias a la sociedad humana. laboramos y trabajamos con nuestras manos para que nadie nos acuse, sino que damos al que tiene necesidad, tanto a enemigos como a amigos, tomando en cuenta que es mejor dar que recibir. Reconocemos que solo sabemos en parte y que desconocemos muchas cosas que quisiéramos y buscamos conocer. Y si alguien no nos comprende, debemos dar las gracias a Dios y a ellos. Pero si alguno nos requiere cualquier cosa no mandada por nuestro Señor Jesucristo, debemos mejor soportar reproches y torturas de los hombres y perder las comodidades físicas, y si es menester, morir mil veces que hacer cualquier cosa que va contra nuestra propia conciencia. Y si alguien llama herejía lo que hemos dicho, entonces con el apóstol reconocemos que según lo que llamen herejía, adoramos al Dios de nuestros padres, desechando toda verdadera herejía, porque está en contra de Cristo, y quedamos firmes, inmóviles, siempre abundando en obediencia a Cristo, sabiendo que nuestra labor no será vana en el Señor. Esta parte de aquí es lo que se encuentra al final, o en esa conclusión que dijimos nosotros de la confesión bautista del año 1644. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención en este escrito, y así como también me llamaba o me llama la atención cómo era el accionar o la posición teológica firme de los bautistas del pasado, es esta parte que dice: pero si alguno nos requiere hacer cosa no mandada por nuestro Señor Jesucristo, debemos mejor soportar reproches y torturas de los hombres y perder las comodidades físicas, y si es menester, morir mil veces que hacer cualquier cosa que va contra nuestra propia conciencia. Hermanos, aquí había algo que yo ya les había mencionado al principio cuando habíamos comenzado con nuestra meditación. Aquí se observa claramente cuál era el carácter de esos hombres. Esos hombres de allí eran unos hombres que tenían una convicción profunda, una convicción profunda de lo que ellos conocían o ellos estaban creyendo, de lo que la Escritura enseñaba, ¿no? Por eso es que ellos dicen: es mejor soportar reproches y torturas de los hombres. Es mejor eso, soportar eso, hermanos, y perder las comodidades físicas, y si es menester, morir mil veces que hacer cualquier cosa que va contra nuestra propia conciencia. Y algo que yo veía aquí es ese corazón y esas conciencias que estaban sujetas a lo que ellos creían que la palabra de Dios estaba enseñando. Y es diferente a nuestros tiempos. Ellos realmente estaban defendiendo y poniendo sus propias vidas por sus convicciones teológicas que ellos tenían. Ellos no decían: bueno, nosotros vamos a buscar qué cosa es lo que tenemos en común con estos hermanos de aquí, y bueno, en lo que no es, o en lo que es secundario, como se está hablando ahora, pues nosotros hagámonos de la vista gorda y miremos para otro lado. Eso no es el Evangelio. Pero cuando nosotros observamos la historia, nosotros vemos de que esos hombres no creían de esa manera como muchos bautistas creen ahora y enseñan ahora. Ellos estaban fieles en todos los principios doctrinales que ellos creían que la Biblia estaba enseñando, y no estaban transigiendo en ninguno, a pesar de que sus vidas estaban en peligro. Yo imagino de que muchos ahora pues no pensarían o no piensan de esta manera. Y algo que me hacía recordar era el tiempo en que habían fundamentalistas, así se les llamaba a aquellos hombres, fundamentalistas como T.T. Shields, que yo creo que ya les había mencionado. T.T. Shields fue un ministro canadiense, un bautista calvinista, que fue también un fundamentalista. Y él era un hombre, hermanos, que no cedía absolutamente a nada, y que, como alguien podría decir en este tiempo, era un hombre que andaba peleándose con todo el mundo, porque él tenía convicciones, hermano. Y él era un hombre que cuando tenía la oportunidad de hablar o predicar en un lugar, él hablaba claramente aquellas cosas en que la iglesia estaba cayendo. Mundanalidad, estaba cayendo presa de la cultura, absorbida por la cultura. Esos fundamentalistas nunca, nunca negociaron absolutamente nada de la verdad que ellos creían. Y es algo que nosotros no encontramos en nuestros días. Pero lo leemos en estos hombres del año 1644 que comienzan a elaborar no solamente una confesión de fe en medio de una guerra civil, sino también en medio de una persecución, en medio de que ellos habían recibido acusaciones falsas por parte de quienes tenían el poder en ese momento y estaban persiguiéndolos a ellos. Yo no sé qué sucedería en nuestros días si es que tuviésemos una persecución como la de aquel entonces. Seguramente que pues muchos de nosotros estaríamos entregando nuestras armas con la finalidad de no perder nuestras propias vidas, ¿no? Y entregar nuestras armas, yo me refiero a simplemente ceder a doctrinas que no son bíblicas para mantener nuestras vidas. Esa es, hermanos, la conclusión. Estas palabras están escritas en la conclusión de la confesión bautista del año 1644. En el año 1646, dos años después de publicada la confesión, es publicada nuevamente con algunas variaciones. Pero yo también más adelante voy a continuar haciendo énfasis en esta parte porque, hermanos, la historia de esta confesión es una historia de guerra, es una historia de persecución, es una historia donde la sangre de los bautistas corrieron mucho a causa de la doctrina. Y en esta parte histórica, pues, evidentemente yo lo que encuentro es un ejemplo para esta generación de bautistas, ¿no? Y que este mensaje histórico de cómo es que nuestros antepasados vivieron, creyeron y murieron, sirvan a nosotros también para pensar acerca de qué cosas son los caminos que estamos nosotros siguiendo ahora. Nosotros vemos de que fue en la década de los años 1640 que los presbiterianos dominaban la asamblea de Westminster. Y durante ese periodo fue elaborada la confesión de Westminster y sus catecismos mayor y menor. Fue en esa década, como ya hemos dicho. A principios de los años 1649, los bautistas comenzaron a disfrutar un poco más de libertad, podemos decir, hubo un poco más de paz, podemos llamarle de esa manera. Había un hombre que se llamaba Oliver Cromwell. Él era un independiente y el periodo conocido como The Commonwealth, Cromwell fue tolerante con los bautistas. O sea, fíjense, esto ocurrió en el año 1649. O sea, podemos darnos cuenta, ¿no?, de que los bautistas siempre estuvieron bajo persecución y ya cuando este hombre, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, ocupa un puesto porque él fue quien le hizo guerra al rey de Inglaterra, él se muestra un poco tolerante, tolerante, esa es la palabra, con los bautistas. En el año 1658 los independientes o congregacionalistas emitieron su propia confesión, diferente a la de Westminster. Y esta fue conocida como la Declaración de Savoy. Esa es otra confesión, otro credo, otra declaración de fe. Y la cual está basada en la confesión presbiteriana de Westminster. Pero esta Declaración de Savoy es una declaración congregacionalista. Y eso significa que afirma que cada iglesia local es la responsable de resolver sus asuntos internos, lo que se opone al gobierno y la disciplina consagradas en la confesión de Westminster de corte presbiteriano. Ahí ya nosotros vemos que hay una diferencia. No solamente los bautistas no estaban de acuerdo en la totalidad de la declaración de fe de Westminster en algunos puntos. Como nosotros vemos, y si es que comparamos, estas confesiones sí estaban recogiendo parte de lo que era, una mayor parte de lo que es la confesión de Westminster en lo que corresponde a las doctrinas reformadas, pero habían ciertos puntos en que no estaban de acuerdo. Y por esa razón, en el año 1658, fue redactada y fue publicada la Declaración de Savoy. Alrededor de los años 1660, Carlos II, ahora es otro rey, ascendió al trono y la persecución regresó contra los bautistas. Parecía que los bautistas era, no sé si hemos visto, un hombre que estaba ahogándose. Estaban metidos dentro del agua un rato, luego sacaban la cabeza un momento, tomaban aire, pero luego venía otra ola que los volvía a hundir. Ese fue el trasfondo bautista que nosotros debemos de conocer. En los siguientes 25 años, muchos hechos restringieron la libertad religiosa y se estableció la iglesia anglicana y otras congregaciones fueron destruidas por la ley. Es lo que yo les decía. Fueron destruidas otras congregaciones. Y fue durante este periodo, hermano, que Juan Bullá, el que escribió El Progreso de Peregrino, fue encarcelado durante un periodo de 12 años. La persecución era brava, hermanos, era tremenda, era una lucha, era difícil. Y también fue perseguida la iglesia protestante en ese tiempo, incluidos los bautistas. Y en este periodo los presbiterianos y los congregacionalistas se mostraron un poco más amigables con los bautistas. Muy bien, ahora en el año 1677, durante el gobierno de Carlos II, un grupo de bautistas emitieron una nueva confesión de fe. ¿Ya? El año 1677, tenemos que acordarnos. Y era aquel entonces un tiempo de muchas restricciones. Era un tiempo, era como que se había dado una ley marcial. Yo no sé si ustedes llegaron a vivir en... Yo recuerdo mucho en el tiempo en que hubo un golpe militar aquí en Perú y se estableció el toque de queda. Aún todavía había toque de queda, yo recuerdo. O sea, era como una especie de ley marcial aquí cuando apareció en los años 80 Sendero Luminoso, ¿no? Donde la población tenía que entrar a sus casas antes de las 10 de la noche, y si estaban fuera de la calle después de las 10 de la noche eran llevados presos si es que no tenían un salvoconducto, y se exponía a que las fuerzas armadas les disparen. No sé si se acuerdan de eso. Yo recuerdo mucho cuando yo era niño, en el golpe militar del general Velasco, estaba temblando mi casa, ahí donde vivíamos, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y era un tanque que estaba fuera de la casa de nosotros, y habían soldados y todo eso, ¿no? Pues más o menos yo les traigo esta idea para que podamos nosotros imaginarnos qué cosa era lo que pasaba en ese tiempo, en el año 1677, porque habían muchas, muchas restricciones en Inglaterra. Y debido a la persecución que había y para proteger sus identidades, la confesión no tuvo ninguna firma. Esa declaración, en el año 1677 se reunieron los bautistas otra vez, en medio de ese golpe, podemos decir, de esa ley marcial que había ahí. En medio de esa persecución ellos expusieron sus vidas. ¿Y comenzaron a hacer qué? Comenzaron a redactar una declaración siguiendo la línea de la confesión de Westminster y la declaración de Savoy. Así fue, ¿no? Los hermanos lo hicieron de una manera anónima para no exponer sus vidas. Pero ellos se juntaron, hicieron la declaración, la redactaron, no la firmaron para no exponer sus vidas. Y eso es algo también, ¿no? Nosotros tenemos que traer a nuestra mente, ¿no? Cómo estas personas, hermanos, arriesgaban su vida, se juntaban así posiblemente, ¿no?, en una casa, los pastores, los ministros, y ellos preocupados por las doctrinas, decían, tenemos que poner en un papel por escrito nuestras doctrinas, pero hagámoslo en silencio. Posiblemente ellos estaban escribiendo solamente de día, y de noche pues no tenían posibilidades de encender alguna vela o una lámpara por ahí para que su presencia no pueda ser detectada por aquellos hombres que estaban persiguiendo a los bautistas. Era un tiempo de persecución. Hemos visto, ¿no?, que aún Juan Bunyan había sido capturado y había sido puesto en prisión por un promedio de 12 años. Y en esa declaración de 1677, los hermanos que consideraban el bautismo de creyentes como la forma bíblica para el bautismo necesitaban expresarlo por medio de una declaración clara, hermano. ¿Se da cuenta? O sea, ellos decían, no, es que esta confesión, nuestras conciencias no pueden seguirlas. Nosotros como bautistas necesitamos reflejar nuestras creencias de una manera escrita, y vamos a hacer nuestra propia declaración, aunque en el proceso de hacerla nuestras vidas corran peligro. Y como les vuelvo a repetir, ellos no pensaban, bueno, nosotros creemos, acá está el Evangelio, creemos igual, que está bien. No hay necesidad de hacer una confesión, yo puedo olvidarme de lo que es el bautismo, puedo olvidarme de la teología del pacto, puedo olvidarme del gobierno de la iglesia. Total, esas son doctrinas secundarias. ¿Para qué voy a exponer mi vida si son doctrinas secundarias? Coincidimos en el Evangelio y eso es suficiente. No, ellos no creyeron de esa manera. No creyeron de esa manera como creen hoy día, hermanos. Sino que ellos en sus corazones sentían fuego. Sentían esa necesidad de expresar lo que ellos creían que la Biblia enseñaba y que estaba puesto en sus conciencias. Yo imagino que las conciencias de estos hombres eran conciencias que no estaban tranquilas, no estaban aquietadas, y que necesitaban ellos expresar cuál era su identidad teológica aún en medio de la persecución. Por eso se envió una carta circular a las iglesias bautistas particulares de Inglaterra y Gales y fue publicada la Confesión Bautista de Londres del año 1677. Y como decimos, o ya dijimos, no hubo firmantes en dicha declaración. ¿Saben? Una de las cosas que así yo iba leyendo, ¿no?, cuando se hace esta primera confesión en el año 1644, en medio de una guerra civil, y ahora que vemos, ¿no?, en este, podemos decir, quizás para que tengamos una idea, que esta declaración del año 1677, estos ministros procuran redactar y publicar su declaración de fe, su credo, su confesión, como queramos llamarlo nosotros, en medio de circunstancias tan hostiles. A mí me hacía acordar mucho el tiempo en que yo pues había sido soldado. Me hacía acordar mucho. Yo veía en estos hombres el valor de un soldado. El valor de un soldado, hermanos. A nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el ejército, se nos había instruido que la manera más digna que tenía un hombre para morir era morir por su paz. Después, si uno moría de un infarto, esa no era una manera digna de morir. Si uno moría atropellado por un carro, eso no era una manera digna de morir. Si uno moría producto de una enfermedad, eso no era una manera digna de morir. La única manera digna de morir es dando su vida por su país. Y había algo que también se nos enseñaba a nosotros. A nosotros se nos enseñó a que aun cuando estemos perdiendo la batalla, no podíamos dejar que el enemigo tome nuestra bandera en sus manos para tirarla al piso. Así nos instruían. Por eso es que nosotros quizás podemos recordar a algunos héroes de la historia del Perú, ¿no?, ya que estamos hablando de historia. Alfonso Ugarte, por ejemplo, alguien que había tomado la bandera para que no caiga en manos del enemigo. ¿Y qué hizo? Se lanzó de un morro al mar antes de que el enemigo toque la bandera. Así es la instrucción que tiene un soldado, y cuando un soldado sale a combatir, esa es la consigna que tiene. No pueden tocar mi bandera. Prefiero morir antes que caigan en las manos de los enemigos. Yo veía en estos hombres eso. Quizás esa confesión para ellos era como su bandera para un soldado peruano. Y ellos no tenían temor de dar sus vidas por ese símbolo de fe que ellos tenían. No tenían temor. Ellos creían de que era necesario que sea publicado esta confesión en medio de la persecución. Y hablamos, hermanos, que la historia registra que hubo una carta circular entre las congregaciones bautistas. Eso también me hacía acordar a esos mártires que hubo en la guerra. ¿Se acuerdan? José Olaya Balandra, él era el encargado, ¿no?, de llevar las cartas de los, cuando nos tocaba a nosotros el tiempo en que teníamos que independizarnos de España. Él era el mensajero y él nadaba por el mar muchos kilómetros para llevar entre una base y otra la correspondencia entre esos campamentos militares, donde seguramente estaban llevando las estrategias, los nombres de los generales. Así también, hermanos, en ese tiempo tenía que haber una misiva, tenía que haber una carta circular, escondida, oculta. Y seguramente había algún ministro que llevaba esa carta en sus bolsillos, arriesgando su vida. ¿Y todo por qué? Por la doctrina, por la fe que ellos creían. Por eso es que a veces cuando yo comparo, hermanos, la fe, la convicción doctrinal que muchos de nosotros tenemos ahora, simplemente yo siento vergüenza. Siento vergüenza, hermanos. Y a veces hasta vergüenza ajena. Porque estos hombres nunca dijeron ni se pararon, aún pudiendo haberlo dicho. Estamos de acuerdo con el Evangelio, lo demás no importa. No, para ellos era importante, hermanos, el gobierno de la iglesia. ¿Qué importante podía ser de que haya un sínodo o un presbiterio, ¿no?, gobernando o dirigiendo las iglesias locales? Y que cada iglesia local sea independiente. ¿Cuál era la diferencia? Claro, quizás para nosotros no hay ninguna diferencia, pero para ellos sí había diferencia. Pues estaba tocando el tema de la palabra de Dios. Y el asunto está en que para ellos no había verdad relativa, sino la verdad era absoluta. O esto es, o esto no es. Así era. Se envió pues una carta circular a las iglesias bautistas en el año 1677 que estaban en Inglaterra y Gales, para que esos ministros se reúnan, redacten y publiquen anónimamente la confesión de fe bautista en el año 1677. Y la publiquen sin fin, para que sus vidas no queden en peligro. Pero cumplieron su cometido, porque esa carta sí, o esa, ese documento sí se llegó a publicar. Ahora la pregunta que por lo general se levanta es la siguiente, y a veces yo también lo leo, ¿no? ¿Por qué se tuvo que seguir a las confesiones de Westminster y Savoy? Muchas personas dicen, ¡ah! La confesión del año 1689, que es en realidad la de 1677. Esa confesión, pues los bautistas no tuvieron inteligencia para hacer su propia confesión, que tuvieron ellos que copiarse de nosotros, ¿no? Y por aquí y por allá. Bueno, eso lo decimos ahora que estamos en el siglo XXI. Pero ¿qué cosa era lo que pasaba en ese siglo? Y yo voy a hacer comparaciones aquí, que pues van a ser útiles para nosotros, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? En realidad, la coyuntura histórica de ese tiempo, gracias a la misericordia de Dios, fue considerada también por las personas que estaban redactando, los bautistas que estaban redactando esta confesión. Por eso es que esta pregunta, ¿por qué se tuvo que seguir a las confesiones de fe de Westminster y la de Savoy? Se puede responder desde diversas perspectivas, y yo voy a tomar dos perspectivas, seguramente hay hermanos que conocen más. Esta pregunta, pues, vamos a resolverla primero, diciendo, primero, nuestros antepasados bautistas deseaban expresar una unidad esencial con los reformadores y con los puritanos. Por esa razón, ellos usaron la confesión de Westminster como la columna vertebral de su propia confesión. ¿Por qué era eso? Porque los bautistas querían tener una unidad con los reformadores y con los puritanos en las cuestiones principales de la reforma. Por eso es que esta confesión, como ya dijimos, es una confesión reformada y es una confesión puritana. Por eso es que una persona que dice que es bautista reformado, si no sostiene una confesión reformada, simplemente no es reformado. Hay personas que creen de que ya suficiente, creemos los 5 puntos del calvinismo, ya, eres reformado. Mentira. Mentira. Eso es una mentira, pues, que nace como consecuencia de no conocer lo que significa realmente una iglesia reformada, que es una iglesia reformada. No, no solamente pueden haber, en nuestros días vemos que hay calvinistas carismáticos, por ejemplo, ¿son reformados ellos? No son reformados ellos, y en ningún foro, escuchen bien, en ningún foro reformado se les considera a ellos, a los carismáticos, como reformados, aunque ellos mismos quieran llamarse como tales. Entonces, la primera razón por qué es que se tuvo que seguir las confesiones de Westminster y Savoy es porque se necesitaba o se deseaba expresar una unidad esencial con los reformadores y con los puritanos. Esa es la primera. Y la segunda respuesta es de que ellos tomaron la estructura de esa confesión y también las palabras con las que había sido redactadas para demostrar que no se estaba confesando algo nuevo y diferente. Así es. No es porque los teólogos bautistas del pasado no tuviesen la capacidad teológica para hacerlo, o simplemente ellos dijeron, es más fácil copiarnos esto de aquí. No. Primero ya vimos, ¿no? Era buscar la unión, que ellos vean de que existía una unidad con los reformadores, una unidad con los puritanos. Y la segunda es, vamos a usar lo mismo, ¿para qué? Para que las personas que lean nuestra confesión puedan entender que nosotros no estamos enseñando nada nuevo. Fíjense, y aquí pues esas son las dos razones primeras que se me vino a la mente. Pero también nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, si alguien ha leído un poco de la institución de Juan Calvino, los comentarios de Juan Calvino, nosotros vamos a notar lo siguiente. ¿A quién es que Calvino cita con mayor frecuencia en sus escritos. Calvino cita bastante a Agustín. ¿Ya? Calvino también cita a otros padres de la iglesia dentro de sus escritos. ¿Y por qué Calvino hace eso? ¿Por qué Calvino tenía necesariamente que traer parte de lo que estaba enseñando Agustín? ¿Por qué tenía que traer parte de lo que estaba enseñando Aquino? ¿Por qué tenía que traer parte de lo que estaban enseñando también los padres de la iglesia en sus obras? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué simplemente no expresó sus ideas de la forma como es que muchas veces nosotros lo hacemos desde el púlpito? No, él no lo hizo así porque él quería demostrar de que lo que él estaba enseñando no era nuevo. Y que su enseñanza estaba apoyada ¿en quiénes? En esos hombres del pasado, en esos teólogos del pasado. Esa es la razón por la cual Calvino utiliza mucho a Agustín, mucho a los padres de la iglesia. De la misma manera, estas personas, nuestros antepasados bautistas que estaban redactando esta confesión, lo hacían utilizando las mismas palabras para que las personas vean que no se está enseñando nada nuevo. Lo hacían para que ellos sepan de que existía una unidad con los principios generales de la Reforma y con los puritanos. No es porque los bautistas no tuviésemos capacidad intelectual, teológica, para poder expresar lo que nosotros creemos. No, eso en absoluto no es así. Aunque muchas personas nos acusan de esa manera, y yo pienso que eso es una ligereza. Esa acusación proviene simplemente de una actitud perezosa, de no querer investigar un poco más lo que es la historia y el contenido de la confesión misma. No vamos a entrar a hablar de ese tema. Pero en el año 1677 es que se redacta esta confesión bautista en medio de la clandestinidad por la persecución que había. Y yo lo que quisiera es citar algunas partes del prefacio de la publicación original de 1677 y que ha sido recogido por una publicación de la confesión de 1689. Dice así: han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe para la información y satisfacción de quienes no entendían cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión. En vista de que en la actualidad esta confesión no está al alcance de todos y de que muchos otros también han aceptado la misma verdad que contiene, juzgamos necesario juntarnos para dar un testimonio al mundo de nuestra adherencia firme a estos santos sanos principios. Llegamos a la conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente, y no encontramos defecto en este sentido en la adoptada por la Asamblea de Westminster y después de ella por los congregacionalistas. Llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden en nuestra presente declaración de confesión, mayormente sin ninguna variación de los términos, haciendo uso de las mismas palabras de ambos. Esto hicimos para convencer a todos que no tenemos ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino de esa manera dar nuestro inmediato consentimiento a las palabras sanas que han sido usadas por otros antes que nosotros. En aquellas cosas en las que diferimos con otros, nos hemos expresado con toda candidez y sencillez. Nuestro propósito dista de querer crear una polémica en todo lo que hemos hecho en esta cuestión. Hermanos, publicar su fe en medio de la persecución. Publicar su fe. Estos hombres amaban la verdad que ellos mismos sostenían a tal punto que arriesgaban su vida para dar a conocerla a todo el mundo. Y lo hacían, como ya dije, como los soldados que están dispuestos a dar su vida en la batalla por defender los símbolos de su país, como la bandera, su escudo, su estandarte. Y así, siempre así, ese es el corazón de un soldado. Ese es el corazón de un soldado. Pues eso es lo que nosotros encontramos y eso es lo que nosotros vemos. Y en esta introducción de esta confesión nosotros vemos también de que el espíritu que ellos tenían es, no era el deseo de dificultar la religión con palabras nuevas. No, nosotros tenemos que entenderlo de esa forma. En mayo del año 1689, mientras Guillermo III, por ahí estamos, Guillermo III era rey, estamos hablando de otro rey, fue aprobada el Acta de Tolerancia. Eso fue en el año de 1689. Acuérdense de que nuestra confesión es del año 1689. Y por medio de esta acta se permitía a las diferentes denominaciones independizarse de la Iglesia Anglicana si así les demandaba sus conciencias. ¿Ah? Eso es el acto de tolerancia. Y lo que hicieron los bautistas cuando se dictó esta acta de tolerancia en el año de 1689, se reunieron en la ciudad de Londres con el objetivo de salvar la pureza doctrinal de la denominación. Eso fue lo que hicieron cuando se aprobó esta acta de tolerancia. Y aquí, hermanos, es importante que ellos hablen de salvar la pureza doctrinal de la denominación bautista. Estamos diciendo, ¿por qué? Porque ya se estaba introduciendo dentro de la denominación doctrinas hipercalvinistas, doctrinas antinomianas y doctrinas liberales. Y acá está, hermanos, cuando nosotros vemos eso, ¿no? Ellos habían estado perseguidos durante tantos años. En el año 1687 publican esa segunda declaración de fe. En el año 1689 hay un respiro, y lo primero que hacen los ministros bautistas es, se reúnen ¿para qué cosa? Tenemos otra vez que publicar nuestra declaración. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo el peligro de que se había introducido dentro de la denominación bautista doctrinas como el hipercalvinismo, antinomianismo y doctrinas liberales. ¿Esto qué cosa nos enseña? De que una confesión de fe es la que puede servir como un escudo para la iglesia para defenderse de enseñanzas falsas. Ellos lo consideraban así, nosotros sabemos que es así. Y otra vez tenemos que regresar a preguntarnos, ¿por qué existe tanto interés en nuestros días de que ahora estas doctrinas o estas declaraciones, estas doctrinas que están dentro de esta declaración, sean ignoradas? ¿Por qué hay tantos esfuerzos así en la internet de comunicarse por debajo de la mesa para decir, no consideres la confesión del año 1689? Deshazte, no la consideres, no la tomes en cuenta dentro de tu iglesia. Tenemos que estar unidos por el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creían los bautistas de hace más de 300 años de que esa confesión es la que iba a ayudar a proteger a su iglesia de la falsa enseñanza, y hoy día creemos de que no es necesaria para proteger a la iglesia de la falsa enseñanza? ¿O será de que en realidad lo que queremos es que la falsa enseñanza entre dentro de la iglesia, y para eso tenemos que derribar el muro de contención de la confesión bautista del año 1689? Pero bueno, esa fue la razón por la cual ellos, al ver un respiro, ¿no? Al ver un momento de legalidad, podemos decir, porque era tolerancia, no era una cosa de que ahora existe, tienen libertad, no era un tiempo de libertad, era un tiempo de tolerancia, donde bueno, te puedo ver, pero no te paso. Te puedo ver, pero no me caes bien. Voy a tolerarte, nada más. En ese tiempo se reúnen ellos y lo que ven por necesario es, necesitamos nuestra declaración porque en nuestras iglesias se están metiendo estas doctrinas falsas. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, en el año 1689 se reunieron más de 100 iglesias bautistas particulares de Inglaterra y Gales. Y en aquella asamblea del año 1689 fue ratificada la Confesión de Londres de 1677, la que se hizo en la clandestinidad. Ahí sí firmaron las personas y fue llamada pues la Segunda Confesión Bautista de Londres, ya que la primera fue redactada en el año 1644. De allí esa confesión es la más popular entre los bautistas calvinistas de Inglaterra y del mundo, la confesión segunda de Londres del año 1689. Para finalizar, hermanos, este recorrido por la historia, yo quisiera citar las palabras del pastor Spurgeon, con relación a esta confesión del año 1689. Dice, aceptamos el mismo, hablando de la confesión, no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas, estarán preparados para dar una respuesta de la fe que hay en ellos. Esta confesión también fue republicada, ¿no?, o impulsada su publicación nuevamente por el pastor Spurgeon cuando él todavía era joven. Estaba iniciando en el ministerio y él consideró, precisamente como buen calvinista que era, a esta confesión como una confesión muy buena, ¿no? Entonces, ese ha sido, hermanos, más o menos un recorrido histórico, un recorrido por el trasfondo histórico de nuestra confesión. Nuestra confesión, pues, ha sido redactada en medio de persecución, de sangre. Pues nosotros estamos viviendo ahora en tiempos diferentes a los que ellos vivieron. Entonces, pienso que nosotros debemos de mantener el mismo espíritu que ellos tuvieron con respecto a la doctrina. Considerar de que la doctrina es importante, aun cuando nuestras vidas sean puestas en riesgo, aun cuando nuestros nombres sean vituperados, aun cuando seamos tratados como malhechores, aun cuando seamos tratados como sectoristas o sectaristas, aún en todo eso, hermanos, nosotros debemos de considerar que la doctrina es importante.